Right, so last week we looked at Revelation chapter 15, where John introduced the last seven plagues of judgment against the nation of Israel. La semana pasada vimos Apocalipsis 15, donde Juan hizo la introducción de las últimas siete plagas de juicio en contra de la nación de Israel. And as you may recall, towards the end of the chapter, one of the four living creatures gave the seven angels with the seven plagues seven golden bowls full of the wrath of God. Y como se recordará, como al final del capítulo 15, uno de los cuatro seres vivientes le entrega a los siete ángeles que tienen las siete plagas, les entrega siete copas llenas de la ira de Dios. Now, in chapter 16, which is the chapter that we will begin today, the seven angels execute the judgment of God by pouring each of the seven bowls of wrath on the land of Judea, which causes the seven plagues to be unleashed. Ahora, en el capítulo 16, el cual es el capítulo que estamos empezando el día de hoy, los siete ángeles ejecutan el juicio de Dios derramando las siete copas de ira sobre la tierra de Judea, lo cual hace que se desaten, que empiecen las siete plagas. Today we will specifically focus on the first seven verses of chapter 16, which cover the first three bowls of wrath. Hoy específicamente vamos a ver a los primeros siete versículos del capítulo 16, los cuales se enfocan en las primeras tres copas de ira. But before we continue, let us come before the Lord in prayer. Pero antes de continuar, vengamos delante del Señor en oración. Father, what an awesome moment, and what a humbling moment to come and sit here, stand here, Lord, before your word, before the proclamation of your word. Padre, qué increíble momento, y también un momento de humillación para nosotros venir y estar aquí delante de tu palabra, delante de la predicación de tu palabra. We confess now, Lord, that we need you, Lord, in order to worship you as we listen to your word. And for me, as I preach your word, Lord. Y confesamos, Señor, ahora que te necesitamos para poder adorarte en cómo oímos este sermón y para mí también específicamente en cómo predicar este sermón. Holy Spirit, fill me and help me. Espíritu Santo, lléname y ayúdame. I need you. Te necesito. Not only to proclaim your word, but to submit to your word. No solo para proclamar tu palabra, pero para someterme a ella. And so we ask that you will please give us all, Lord, not only ears to hear, but hearts that are humble and obedient to you. Y entonces te pedimos que nos des a todos, Señor, no solamente oídos para oír, pero corazones, Señor, humildes que escuchen tu palabra y obedezcan tu palabra. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. We ask you this in Jesus' name. Amen. So, the last event in John's vision that we looked at in the last sermon was the heavenly sanctuary was filled with smoke from the glory of God and from his power, and no one could enter the sanctuary until the seven plagues of the seven angels were finished. Ahora, el último suceso que vimos de la visión de Juan en el pasaje anterior, en el sermón anterior, fue que el templo celestial se llenó con el humo de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se terminaran las siete plagas de los siete ángeles. The culmination of God's wrath against the house of Israel was about to be carried out from the heavenly sanctuary where God and God alone at this point had access until the completion of his holy judgment. La culminación de la ira de Dios en contra de la casa de Israel estaba a punto de ser realizada desde el santuario celestial donde Dios, y en este punto, a este punto solamente Dios tenía acceso para o hasta que se completen las plagas de su santo juicio. And as we come to our passage today, John writes, "Then I heard a loud voice from the temple telling the seven angels, 'Go and pour out on the earth the seven bowls of wrath, of the wrath of God.'" Y al venir al pasaje de hoy, leemos que Juan nos dice, "Y oí una gran voz que desde el templo decía a los siete ángeles, 'Id y derramad en la tierra las siete copas de furor, del furor de Dios.'" So the voice that John heard was undoubtedly the voice of God, as he was the only one in the heavenly temple at this point in John's vision. So it is God who gives the command to the angels to pour out on the land the seven bowls of wrath. Ahora, la voz que escucha Juan, sin duda alguna, es la voz de Dios, ya que en el templo celestial, a este punto, en la visión de Juan, solamente se encuentra ahí Dios. Y entonces es Dios quien da la orden a los siete ángeles para que se empiecen a derramar las copas de su ira sobre la tierra de Israel. Verse 2, "So the first angel went and poured out his bowl on the earth, and harmful and painful sores came upon the people who bore the mark of the beast and worship its image." Y entonces, versículo 2, "El primer ángel fue y derramó su copa en la tierra y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen." Now, let's remember that the book of Revelation presents Israel as an enemy nation, enemy to God, an enemy to God's people. Ahora, tenemos que recordar que el libro de Apocalipsis presenta a Israel como una nación enemiga, enemiga de Dios y enemiga del pueblo de Dios. In fact, to emphasize this, Jerusalem, the capital of Israel, which was the epicenter of God's judgment in the first century, is called Sodom, Babylon, and Egypt in the book of Revelation. And we saw that in Revelation 11:8 and in Revelation 14:8. Ahora, para enfatizar esto de Israel como una nación enemiga, en el libro de Apocalipsis vemos que a Jerusalén, la capital de Israel, la cual fue el epicentro del juicio de Dios en el primer siglo, se le llama Sodoma, Babilonia y también Egipto. Vimos esto en Apocalipsis 11:8 y en Apocalipsis 14:8. Now, last week we looked at how the song of Moses in Exodus 15 affirms this view of Jerusalem as Egypt, maybe a spiritual Egypt to be more specific. And as we will see in this chapter, in chapter 16, the similarities between the plagues against Egypt and the plagues against Jerusalem further emphasize how apostate Israel had become the new Egypt that God was delivering his people from and also defeating. Ahora, la semana pasada vimos cómo la canción de Moisés, el cántico de Moisés en Éxodo 15, afirma esta perspectiva de Jerusalén, de ver a Jerusalén como Egipto, un Egipto espiritual, se podría decir. Y ahora, en este capítulo que vamos a ver, el capítulo 16, vamos a darnos cuenta que las similaridades entre las plagas que Dios puso contra Egipto y las plagas que Dios iba a poner aquí sobre Jerusalén enfatizan aún más cómo la apóstata Israel se había convertido en el nuevo Egipto que Dios iba a destruir y del cual Dios iba a librar a su pueblo. So here, in verse 2, for example, John describes a plague of harmful and painful sores when the first bowl of wrath is poured out on the land. This is very similar to the sixth plague that God struck Egypt with in Exodus chapter 9, verses 8 through 12. So if you write reference verses in your Bible, in the margin of your Bible or your notes, you can write that reference. Where we see the plagues. It's Exodus chapter 9, verses 8 through 12. That's the sixth plague of God against Egypt. And you'll see then the similarity between that and what's going on here. Entonces, por ejemplo, aquí en el versículo 2, Juan describe una plaga que causa llagas repugnantes y malignas. Cuando la primera copa de ira es derramada sobre la tierra de Israel. Esta plaga es muy similar a la sexta plaga que Dios había derramado sobre Egipto. Y pueden verlo en Éxodos 9, del 8 al 12. Entonces, si usted escribe notas o referencias en su Biblia o en sus notas, puede escribir Éxodos 9, versículos 8 al 12, y va a ver esa relación entre la plaga, la primera plaga aquí en Apocalipsis y la sexta plaga en contra de Egipto. Furthermore, and this is really interesting here, listen to this. It really should not have taken the Jews by surprise that they were being judged by God in this manner, because God had warned Israel about this. He had warned the nation that if they were disobedient, Deuteronomy 28:27, the Lord will strike you with the boils of Egypt and with the tumors and scabs and itch of which you cannot be healed. Además de eso, y esto es interesante e importante, no debería haberle sorprendido a los judíos este juicio que estaba cayendo sobre ellos, ya que Dios le había advertido a Israel sobre esto. Él les había advertido a la nación que si permanecían en su desobediencia, Deuteronomio 28:7, te herirá el Señor con los furúnculos de Egipto y con tumores, sarna y comezón de los que no podrás ser sanado. Now, it may not be as obvious to us in our English translation, but the word for sores that John uses here in chapter 16, verses 2 of Revelation is the same exact word that the Greek translation of the Old Testament, the Septuagint, uses to describe the sixth plague in Egypt in Exodus 9 and also in Deuteronomy 28. Ahora, quizás no sea tan obvio para nosotros en nuestra traducción en español, pero la misma palabra que Juan usa para describir las llagas aquí en Apocalipsis 16:2 es la misma palabra en griego que se usa en la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, para describir la plaga en contra de Egipto en Éxodos 9 y en Deuteronomio 28. Therefore, it is clear that John presents here Jerusalem as the spiritual Egypt that was about to be judged by God, much like the old Egypt was, because of her apostasy, idolatry, and disobedience, because they had bowed down to the beast. They had bowed down both to Rome and to the corrupt Judaism of their day. Entonces, es muy claro que aquí Juan está presentando a Jerusalén como un Egipto espiritual que iba a ser juzgada, estaba a punto de ser juzgada por Dios, así como lo había sido el Egipto anterior, porque iba a ser juzgada por su apostasía, por su idolatría y su desobediencia, porque Israel se había postrado delante de la bestia, se había postrado ante Roma y ante el judaísmo corrupto de sus días. So the question we now can ask is, what was this plague? What did the unfaithful Jews experience when this plague was unleashed against them? Entonces la pregunta que podemos hacer ahora es, entonces, ¿qué era esta plaga? ¿Cómo fue que los judíos infieles vivieron esta plaga? ¿Qué fue lo que les pasó a ellos cuando esta plaga fue desatada sobre ellos? But to answer this question, I must remind you of something that I've mentioned in the past. Pero para responder esta pregunta, tengo que recordarles de algo que he mencionado en el pasado. You see, when our futurist brethren try to interpret the fulfillment of the book of Revelation, their conclusions can be verified. That's not a critique necessarily of dispensationalism or futurism, it's just the reality. When our futurist brethren try to interpret the fulfillment of the book of Revelation, their conclusions can't really be verified. Escuche bien esto. Cuando nuestros hermanos futuristas tratan de interpretar el cumplimiento del libro de Apocalipsis, sus conclusiones realmente no pueden ser verificadas. Y eso no es tanto una crítica, sino más bien una observación de lo que es. Cuando nuestros hermanos futuristas interpretan el libro de Apocalipsis, sus conclusiones realmente no pueden ser comprobadas, no pueden ser verificadas. Futurists have suggested that in Revelation, John sees visions of helicopters, Apache helicopters to be more specific, nuclear warfare, or the Antichrist forcing people to put microchips or something similar in their hand. And other suggestions have been made about the book. Por ejemplo, nuestros hermanos futuristas han sugerido que en el libro de Apocalipsis, Juan ve visiones de helicópteros Apache, de guerra nuclear, del anticristo forzando a que las personas pongan microchips en la mano y otras conclusiones que han llegado. But remember, none of those things have actually happened because, according to their own views, those are future events, and therefore, there is no burden for the futurist to prove any of his theories. The only honest answer that they can give is just wait and see. That's all we can do. We'll wait and we'll see. Pero hay que recordar que ninguna de estas cosas han ocurrido. Entonces, ¿y por qué no han ocurrido? Porque obviamente de la perspectiva, la postura futurista, son profecías para el futuro, que un día van a ocurrir, y entonces el futurista no tiene la presión de comprobar o de verificar ninguna de sus teorías. La única respuesta honesta que nos puede dar un futurista es, bueno, vamos a esperar y ver. Now, partial preterists like me understand that most of what John wrote in Revelation were about events that happened soon after he had these visions, more specifically, about God's judgment of Israel in the first century. Ahora, los preteristas parciales como yo, entendemos que lo que Juan escribe en Apocalipsis principalmente ocurrió, la mayoría del libro ocurrió, un poco después de Juan tener estas visiones en la isla de Patmos. Específicamente, estas cosas ocurrieron cuando Dios juzgó a Israel en el primer siglo. So because John is writing about past events, the fulfillment of his visions, of these visions, took place in actual history at a specific time and a specific place. Entonces, al entender que Juan está escribiendo sobre sucesos en el pasado, el cumplimiento de estas visiones ocurrieron en la historia actual, es decir, en un punto de tiempo específico, en un lugar específico. That means that unlike the futurist position, which doesn't have to prove anything because it hasn't happened yet, the partial preterist position can look to the past to try to determine how these visions that John had were fulfilled in history. And that is the reason why I sometimes bring to you excerpts of other historical records that describe events related to this judgment of Israel. For example, the things that historian Josephus wrote. Eso significa que, contrario a la postura futurista, la cual no tiene que comprobar o verificar nada porque todavía no ha pasado, la postura preterista puede ver hacia el pasado, puede ver hacia la historia en el pasado para así determinar cómo es que quizás estas visiones de Juan fueron cumplidas? ¿Cómo fue que se realizaron en la historia? Y esa es la razón por la cual algunas veces le he traído extractos de otros récords históricos fuera de la Biblia que describen los sucesos relacionados con el juicio de Israel. Por ejemplo, cuando le he traído lo que escribió el historiador Josefo. Now, I'm not saying that outside historical sources, that other sources outside of the Bible give credibility to the Bible. That's not what I'm saying. To the contrary, the reason why we can look at other sources outside of the Bible is because the Bible is credible and reliable, and therefore we must expect for history to testify of the acts of God in our world. Ahora, esto no quiere decir que otras fuentes externas a la Biblia le den credibilidad a la Biblia. Al contrario, la razón por la cual nosotros nos atrevemos a indagar, a investigar y ver otras fuentes históricas afuera de la Biblia es porque la Biblia es creíble y es confiable. Y ya que creemos que estos eventos ocurrieron, entonces deberíamos esperar que otras fuentes de la historia den testimonio sobre los actos de Dios en nuestro mundo. So we, the modern readers of Scripture, are grateful and should be grateful to have good historical records outside of the Bible to aid us in our study and understanding of God's Word. However, we still face a significant challenge, particularly as it relates to the book of Revelation. Entonces, como los lectores modernos de la Biblia, deberíamos estar muy agradecidos que hay tantos récords históricos afuera de la Biblia para ayudarnos en nuestro estudio y en nuestro entendimiento de la palabra de Dios. Pero sin embargo, todavía enfrentamos un reto como estudiantes de la palabra de Dios, especialmente en relación al estudio del libro de Apocalipsis. You see, trying to match John's symbolic language to historical events in the first century is not always the easiest task. Sometimes it's easier than others. You might remember the sermon on the two witnesses as proof of that. Porque hay que entender que el tratar de empatar este lenguaje tan simbólico que Juan usa con sucesos históricos del primer siglo no siempre es la tarea más fácil. A veces sí, pero a veces no lo es, como se recordarán del sermón sobre los dos testigos. So when answering the question of what were these plagues that afflicted the disobedient Jews in this century, sometimes we will have clearer answers than others based on what the biblical text tells us and with the help of what other historical records, with the help that they may provide. But again, sometimes it will be easier than others to try to determine what is it that happened. Entonces, para responder esa pregunta, entonces, ¿qué fueron estas plagas? ¿Cómo fue que estas plagas se vieron en el tiempo real ahí en Jerusalén? Para responder esa pregunta, hay que entender que a veces vamos a tener respuestas más claras que otras, dependiendo de la claridad del texto bíblico y de la ayuda que nos pueda proveer alguna otra fuente, otro récord histórico fuera de la Biblia. So do we understand that? Entonces, ¿entendemos eso? We study the biblical text first. We may find help in historical records, but there's always going to be a challenge as we study Revelation to really say, oh, that's exactly what that was. It's just the nature of study in this book. Entonces, quiero que entendamos eso. Que vamos a estudiamos el texto bíblico, tratamos de entenderlo lo más posible, tratamos de ver otros récords históricos para comparar y decir, quizás a esto se refería Juan, pero no siempre va a haber una claridad absoluta. Es simplemente la naturaleza del estudio de Apocalipsis. And just for the record, our futurist brother will say the same exact thing. Y para el récord, nuestros hermanos futuristas van a decir lo mismo. That's why a lot of their theories continuously change, because the book is just, it can be a difficult book to study. Nuestros hermanos futuristas dicen lo mismo. Incluso por eso ellos también a veces sus teorías cambian, porque el estudio del libro puede ser un poco elevado, complicado. So the first plague here in our passage, the harmful and painful sores, What was John referring to? Entonces, esta primera plaga aquí en nuestro pasaje, estas llagas repugnantes y malignas, ¿a qué se refería Juan? Well, I believe, as many other preterists believe, that this may refer to the infection of the wounds of the Jews in Jerusalem, which became an epidemic due to the lack of sanitation in the besieged city. Bueno, yo comparto las conclusiones de otros hermanos preteristas que concluyen que esto quizás se refiere a las heridas que se infectaron en los judíos en Jerusalén, heridas o infecciones, perdón, que se convirtieron en una epidemia en la ciudad a falta de no había saneamiento ahí, no había salubridad ahí. Y entonces, toda esta gente con heridas, infecciones, en una ciudad como Jerusalén que había sido asediada, no había cómo salir o entrar de Jerusalén, es posible que fue lo que causó estas llagas repugnantes y malignas. In fact, Josephus, who was an eyewitness to these things, he writes about the piles and piles of dead bodies and the stench of these bodies as they rotted in the city. And that gives us an idea of the health condition, the sanitation conditions in Jerusalem during the Jewish-Roman War. And that may help explain the nature of these sores that John saw in his vision. De hecho, Josefo, quien fue un testigo ocular de estos sucesos en Jerusalén, él escribe sobre los montones y montones de cuerpos muertos, de cadáveres en toda la ciudad. Cadáveres que estaban descomponiéndose, pudriéndose y que hacían que toda la ciudad apeste. Y eso nos da una idea del estado de saneamiento y salubridad en Jerusalén durante la primera guerra judeo-romana y puede ayudarnos a entender la naturaleza de estas llagas que Juan vio en su visión. Now, let's look at the second and third verse together here, because as you will notice, there is a clear relationship between verses 3 and 4. Ahora vamos a ver al versículo 3 y al versículo 4 juntos, porque como se dará cuenta, hay una clara relación entre esos dos versículos, verses 3 and 4, versículos 3 y 4. The second angel poured out his bowl into the sea, and it became like the blood of a corpse, and every living thing died that was in the sea. The third angel poured out his bowl into the rivers and the springs of water, and they became blood. El segundo ángel derramó su copa en el mar, y se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa en los ríos y en las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. I'm sure that many of you already realized, noticed the similarity of this plague and the first plague that God struck Egypt with in Exodus 7, chapter 7, verses 17 through 21. Again, another reference that you can write here next to the second plague in Revelation 16. Exodus 7, verses 17 through 21. Ahora, estoy seguro que ya muchos de ustedes pueden estar dándose cuenta de la relación de esta plaga con la primera plaga con la cual Dios castigó a Egipto en Éxodo 7, versículos 17 al 21. Nuevamente pueden escribir esa referencia al lado de esta segunda plaga, Éxodo 7, del 17 al 21. Now, we notice also in verse 3, that John tells us that when this plague was unleashed, every living thing died that was in the sea. Ahora, vemos aquí en versículo 3 que Juan nos dice que cuando esta plaga fue desatada sobre la tierra o sobre el mar, todos los seres vivientes que estaban en el mar murieron. And perhaps our instinct here is to think of the animals in the sea, of the plants in the sea, everything in the ocean just dying. However, in the New Testament, the Greek words that are used here to describe these living things are used exclusively for human life. Ahora quizás nuestro instinto aquí es de pensar que llega esta plaga al mar y que se mueren todos los animales marinos y las plantas marinas, pero hay que entender que en el versículo 3, la palabra que se usa aquí para describir a estos seres vivientes, la palabra en griego, es una palabra que se usa en el Nuevo Testamento exclusivamente para hablar de la vida humana, no la vida animal. Furthermore, John also explains that the sea became like the blood of a corpse. Además de eso, Juan nos explica que el mar se volvió como la sangre de un muerto. So, what John is describing here is the violent death of people, many people, for that matter. And this most likely refers to the bloodshed and the death toll caused by the battles that took place in different bodies of water during the Jewish-Roman War in the first century. Entonces, lo que Juan nos está describiendo aquí no es la muerte de plantas marinas y animales marinos, sino la muerte violenta de muchas personas, lo cual lo más probable es referencia a la mortandad y toda la sangre que fue derramada en las batallas que se llevaron a cabo en diferentes cuerpos de mar en la primera guerra judeo-romana. Now, Josephus describes in much detail some of these battles, like, for example, the bloody battle at the Sea of Galilee, led by General Vespasian, who later became Emperor Vespasian of Rome, or also the military campaign where Officer Julius Placidus killed many Jews along the banks of the River Jordan. And Josephus explains that 15,000 were killed in that military campaign, and that their bodies were accumulated by the river in such a manner that you couldn't even go over or cross it if you wanted to. Ahora, Josefo describe muy detalladamente algunas de estas batallas que se llevaron a cabo que puede ser referencia a esta plaga. Por ejemplo, la batalla sangrienta del mar de Galilea, que fue llevada a cabo por el general Vespasiano, quien más adelante se convirtió en emperador de Roma, el emperador Vespasiano. O quizás también se refiere a la campaña militar donde el oficial Julio Plácido mató a muchos judíos en la orilla del río Jordán. Josefo explica que murieron en ese día como 15,000 personas y que sus cuerpos se acumularon de tal manera en el río Jordán que era imposible ir por encima o cruzarlo. Now look with me at verses 5 and 6. Ahora vea conmigo a los versículos 5 y 6. And I heard the angel in charge of the water say, "Just are you, O Holy One, who is and who was, for you brought these judgments, for they have shed the blood of saints and prophets, and you have given them blood to drink. It is what they deserve." Y oí al ángel de las aguas que decía, "Justo eres tú, el que eres y el que eras, oh santo, porque has juzgado estas cosas, pues ellos derramaron sangre de santos y profetas y tú les has dado a beber sangre, lo merecen." There are three important observations that we can make here. Hay tres observaciones importantes que podemos hacer aquí. First, notice how the angel declares that those who God was judging with these plagues, he said that, or he accuses those that were receiving God's judgment, that they had shed the blood of saints and prophets. The angel accuses the objects of God's wrath as having had shed the blood of saints and prophets. That's the first observation. La primera observación es que fijémonos en lo que declara el ángel en contra de las personas que Dios está derramando su juicio. Él dice que ellos derramaron sangre de santos y también de profetas. This accusation the angel raises confirms that the people being judged are the Jews, the house of Israel, specifically the city of Jerusalem. Because in Scripture, one of the main crimes committed by the nation was the rejection and the murder of God's servants, the prophets.
Esta acusación que levanta aquí el ángel nos confirma que esto es un juicio en contra de la casa de Israel, específicamente la ciudad de Jerusalén, ya que en la palabra de Dios vemos que uno de los crímenes principales que cometió la nación era el rechazar y matar a los profetas de Dios.
In fact, listen to what Jesus said right before describing this very judgment of Israel. Listen to what he said in the Olivet, right before the Olivet Discourse. He said, "O Jerusalem, Jerusalem, the city that kills the prophets and stones those who are sent to it. How often would I have gathered your children together as a hen gathers her brood under her wings, and you were not willing. See, your house is left to you desolate." Jerusalem, accused of these crimes that the angel brings up and the announcement of judgment there by the Lord Jesus.
De hecho, escuche lo que el Señor Jesús declara en contra de la casa de Israel justo antes de describir este juicio en contra de la nación en el discurso del Olivar. Dice el Señor Jesús, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa se os deja desierta.
Aquí vemos entonces esta acusación en contra de Jerusalén y este anuncio de juicio como lo vemos aquí en Apocalipsis 16.
And listen to what Stephen declared against the Jews right before he was stoned to death by them, which is crazy. But listen to what he said. Which of the prophets did your fathers not persecute? That's against the Jews, he's saying this. And they killed those who announced beforehand the coming of the righteous one, whom you have now betrayed and murdered. You who received the law as delivered by angels and did not keep it.
Y escuche lo que dice Esteban justo antes de que los judíos lo apedreen y lo maten. Dice él, o dijo él, a los judíos, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora vosotros os hicisteis traidores y asesinos. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardaste.
So it is as a result of Israel's crimes against the saints and prophets, and even against the Son of God, like Stephen says, among many other acts of disobedience and unfaithfulness, it is because of that that God was pouring out his wrath against the nation, giving them blood to drink, as the angel declares. Again, this is not about some future event. This is not about some future judgment. Here we are seeing the judgment against the house of Israel, who killed the prophets of God, who killed the Son of God.
Entonces, es como resultado de los crímenes de Israel, como resultado de que ellos persiguieron y mataron a los santos y a los profetas, incluso al Hijo de Dios, entre otros actos de desobediencia e infidelidad, es por causa de eso que Dios derramó su ira sobre esta nación, dándoles sangre para beber, como declara el ángel. Y eso enfatiza, hermanos, solamente que no estamos aquí viendo, hablando de profecías futuras, estamos hablando del juicio en contra de la nación de Israel.
Now, one thing just to note here, even though drinking blood is it's more of a figure of speech. It's not something to be taken literally here. It is interesting and terrible at the same time that as the Jews starved to death in Jerusalem during the Jewish-Roman War, some of them indeed resorted to cannibalism, to literally eating flesh and drinking blood. Like the mother that Josephus describes
the mother in the city who ate her own child. Ahora, aunque entendemos que esta expresión les dio de beber sangre, es simplemente una expresión y no debería ser tomada de manera literal. Sí es interesante y también terrible que, como nos cuenta Josefo en sus récords sobre la historia de la guerra judeo-romana, cuando la gente, el judío en Jerusalén, con la ciudad asediada, se morían de hambre, algunos de ellos recurrieron al canibalismo, literalmente comiendo carne y bebiendo sangre, como la madre que nos cuenta Josefo, que se comió a su propio hijo. Now, the second observation here is regarding what these verses 5 and 6 tell us about the character of God. That's the second observation. These two verses, verses 5 and 6, tell us something important about the character of God. Ahora, la segunda observación que vamos a hacer aquí, del versículo 5 y 6, es sobre lo que nos dice estos versículos sobre el carácter de Dios. Listen again to what the angel declares about God. He says, "Just are you, O Holy One, who is and who was, for you brought these judgments. Just are you, O God. You are a just God," is what he declares. Escuche lo que proclama el ángel, lo que declara el ángel acerca de Dios aquí. Él dice, "Justo eres tú, el que eres y el que eras, oh santo, porque has juzgado estas cosas. Justo eres tú, Señor." My brothers and my sisters, there is a real inclination, a temptation in all of our hearts to usurp the throne of God, to sit on the throne of God and judge him as if he was the creature and we were the creator. Mis hermanos y hermanas, entendamos que en nuestros corazones hay una tentación, una inclinación muy real de usurpar el trono de Dios, de sentarnos en el trono de Dios y juzgarle a Él, como que si nosotros fuéramos el creador y Él fuese la criatura. It is not uncommon at all for people to read the Bible and criticize God, insult God, label him as unfair or cruel or evil for the way that he executes his justice in the universe. Whenever you listen to the well-known atheists of the world, that is one of their greatest critiques. Look at this God. He is an unfair, cruel, evil God. No es poco común que hay gente que lee la palabra de Dios y critica a Dios diciendo que Él es cruel, que no es justo por la forma en que Él ejecuta sus juicios y su justicia en su universo. Usted, cuando escucha los argumentos de los ateos más conocidos en el mundo, siempre va a haber un punto en que apuntan a la Biblia. Dicen, es que escucha lo que hace este Dios, lo que hizo este Dios. ¿Cómo puedes amar a un Dios así, cruel, injusto, malvado? Le dicen a Dios. However, we must never forget who God is and who we are. Pero nunca debemos olvidarnos de quién Dios es y quiénes somos nosotros. The truth is that our fallen nature has twisted our sense of what is good and just. Sometimes we call evil what God calls good, and we call good what God considers evil. That is what happens in our hearts when we sin, essentially. Pero la verdad es, hermanos, que nuestra naturaleza caída ha torcido nuestra noción de lo que está bien, de lo que es justo, y a veces llamamos mal o malo a lo que Dios llama bueno. Y a veces llamamos bueno a lo que Dios considera malo. Eso es lo que pasa en nuestros corazones cuando pecamos, esencialmente. You know that we often act selfishly and focus more on our own gain rather than on fairness. Though we may say that we care about fairness, we often are just looking for our own benefit. A menudo, y usted lo sabe, actuamos de manera egoísta y nos enfocamos más en nuestra propia ganancia que en lo que consideramos ser justo. Y aunque decimos, hay que ser justos, a veces no lo somos, hermanos. A veces más nos importa nuestro propio beneficio. We are quick to defend ourselves even when we are wrong. If you're married, you know this. Somos tan prontos a defendernos, incluso cuando estamos equivocados. Si está casado, usted sabe que esto es 100% cierto. We are even prone to defend others simply because they belong to our circle, because they belong to our tribe, not because they're right. That's favoritism. We're prone to do that. También somos tan propensos a defender a otras personas simplemente porque pertenecen a nuestro grupito, porque pertenecen a nuestra tribu, no porque estén en lo correcto. Eso es el favoritismo. Y nos pasa a todos. We are flawed creatures who know right from wrong, but who cannot consistently and perfectly do what is right. Somos criaturas fallidas con muchos defectos que conocemos el bien y el mal, diferenciamos el bien del mal, pero no podemos consistentemente y perfectamente hacer el bien. You know this is true. I know that is true of me. Yo sé que esto es cierto de mí. Usted sabe que esto es cierto. So in light of that, why would we dare to judge God and his actions? How dare we put God into the seat of judgment, knowing how flawed and sinful and selfish and imperfect we are? Entonces, hermanos, a la luz de esta realidad, a la luz de quiénes somos nosotros, ¿cómo nos atreveríamos? ¡Qué descaro! Poner a Dios en la silla del juicio cuando nosotros somos egoístas, hipócritas, pecadores, y nos atrevemos así a juzgar a Dios y a lo que Él hace. You see, regardless of what we think of God and His actions, the truth is and remains that He is holy, that He is just. That is who He is, and He can never change, not even for a second. And He can never be anything less than perfect in these attributes of holiness and justice. Entonces, entendamos, hermanos, que sin importar cuál sea nuestra opinión de Dios y sus obras y lo que Él hace, la verdad es y permanece que Dios es santo y que Dios es justo, es quien Él es y nunca puede cambiar, ni siquiera por un segundo. Él siempre va a ser y será perfecto en estos atributos de santidad y de justicia. Furthermore, the angel also highlights something important that I've kind of mentioned already about us, about man, and that is the third observation. Además de eso, el ángel menciona algo, recalca algo acerca del hombre, acerca de nosotros, ya lo he mencionado, pero es la tercera observación. After proclaiming the holiness and justice of God and the guilt of Israel for the blood of the saints and the prophets, the angel makes the following declaration about the judgment of God against the Jews. He says, it is what they deserve. It is what they deserve. Después de proclamar la santidad y la justicia de Dios y la culpabilidad de Israel por derramar sangre de los santos y los profetas, el ángel hace la siguiente declaración en cuanto al juicio de Dios en contra de los judíos. Él dice, en el versículo 6, al final, lo merecen. El juicio de Dios en contra de ellos lo merecen. Listen, as I mentioned already, man, we have a fallen nature. We are fallen creatures in a fallen world. We know right from wrong, and often do what is wrong and neglect what is right. We are sinners who do not love God as He commands us to love Him, sinners who violate God's holy law with our thoughts, with our words, and with our actions.
Como lo mencioné ya, mis hermanos, tenemos una naturaleza caída. Somos criaturas caídas en un mundo caído. Conocemos el bien del mal, pero a menudo hacemos lo que está mal y descuidamos lo que está bien. Somos pecadores que no amamos a Dios como Él nos manda amarle, que no obedecemos sus mandamientos y su ley como Él nos manda hacer. Violamos la ley santa de Dios, hermanos. Con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras obras.
So if God was to give to us, each of us, what we deserve, all He could give us is hell. If God was to give us, each of us, what we deserve, all He should give us is hell.
Entonces, hermanos, si es que Dios fuera a darnos a cada uno de nosotros lo que merecemos que Él nos dé, ¿qué nos va a dar? El infierno. Es lo único que Dios nos puede dar si es que nos daría, lo que nosotros nos merecemos.
And isn't that ironic? ¿Y no es eso irónico? Man often says to God, God, you're not fair. I don't deserve this from God. You've heard people say that. Maybe you've said that. And yet, the truth is that we don't deserve anything good from Him. God owes no man anything good. The only thing that we are owed by God, the only thing that we have earned as our wages, is condemnation and death.
¿Y qué irónico es esto? Que el hombre se atreve a decirle a Dios, es que no eres justo conmigo, Dios. Yo no me merezco eso. ¿Usted ha escuchado a alguien decir eso? Quizás usted ha dicho eso alguna vez en su vida. Dios, es que yo no me merezco esto. Pero la verdad es que ninguno de nosotros nos merecemos nada bueno de Él. Dios no le debe nada al hombre. Lo único que nos debe Dios, lo único que nos hemos ganado es su condenación.
So, although the angel's declaration here is specifically about the house of Israel, it fully applies to each of us here too.
Entonces, aunque esta declaración del ángel es específicamente en contra de la casa de Israel, aplica exactamente lo que él dijo a cada uno de nosotros.
We may not be killing saints and prophets, but if we go through God's laws and commandments, the verdict against us will always be guilty, guilty, guilty.
Quizás no estemos matando profetas y santos como lo hizo Israel, pero si es que analizamos nuestras vidas a la luz de los mandamientos y la ley de Dios, el veredicto en contra de nosotros siempre va a ser culpable, culpable, culpable.
And that is precisely why Jesus had to come to our world.
Y eso es precisamente la razón por la cual Jesús tuvo que venir al mundo.
You see, if salvation was something that we could attain, something that we could merit or earn somehow, then what was the point of Jesus coming to die on the cross? What was the point if we could do it ourselves?
Escucha bien. Si es que la salvación fuera algo que nosotros podríamos lograr, que nosotros podríamos merecer o obtener, entonces, ¿cuál fue el punto de que Jesús venga a morir en la cruz? No habría punto.
But because we are completely lost and spiritually dead, it is because of that that the Father sent His Son, His only Son, to save us by suffering the divine wrath in our place and to justify us by the Son's perfect obedience.
Pero ya que nosotros, y esa es la realidad, estamos completamente perdidos y espiritualmente muertos, es por esa razón que el Padre envió al Hijo, a su único Hijo, para salvarnos al poner sobre Él, derramar sobre Él su ira como nuestro sustituto, y para justificarnos a través de
su obediencia perfecta, la obediencia perfecta del Hijo de Dios. And that is why Scripture proclaims clearly that salvation is by grace through faith, not as a result of any human merit, but it is the gift of God to undeserving sinners who receive Christ and his gospel by faith. And that was and continues to be the greatest difference between us as Protestants and Roman Catholicism and their blasphemous and flawed view of the gospel. Es por eso, hermanos, que la Escritura proclama que la salvación es por gracia y a través de la fe, no como algo que venga de nuestros méritos, sino que es una dádiva de Dios, un regalo de Dios para pecadores inmerecedores que reciben a Cristo y a su evangelio por fe. Y eso fue y continúa siendo la gran diferencia entre nosotros como protestantes y la fe de la Iglesia Católica Romana. Ellos destruyen el Evangelio de Jesucristo al hacerlo algo de méritos humanos y desprecian la gracia de Dios y el regalo de Dios de salvación. Y es por eso que aunque muchas denominaciones evangélicas protestantes quieran agarrarse las manos con el catolicismo romano como que nada ha pasado, la diferencia continúa, la protesta continúa, porque el evangelio es de suma importancia. And that is why, even though a lot of evangelical and Protestant churches have decided just to hold hands and sing songs with Roman Catholics as if nothing was going on, we recognize that the Protestant movement continues. We are still protesting because the difference or the essence of the gospel is being neglected by them, and it is of utmost importance. So church, there are no better news than these, that sinners who deserve God's wrath can be forgiven and saved freely by grace. Amazing grace. Entonces, iglesia, no hay mejores noticias que estas. Que pecadores merecedores de la ira de Dios puedan ser perdonados y salvados gratuitamente por gracia, por sublime gracia. That is why Christ had to come. Esa es la razón por la cual Cristo tuvo que venir. It was a rescue mission. Fue una misión de rescate. Otherwise, we would all be eternally lost. O si no, todos estaríamos eternamente perdidos. Now let us look at the final verse in our passage. Ahora veamos el último versículo en nuestro pasaje. In response to the angel's proclamation about the justice and the holiness of God, John tells us in verse 7 that he heard the altar saying, "Yes, Lord, God the Almighty, true and just are your judgments." Dice Juan en el versículo 7 que en respuesta a la proclamación del ángel acerca de la justicia y la santidad de Dios, él, Juan, escuchó al altar que decía, "Sí, oh Señor, Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios." So, who speaks from the altar? Because, of course, it wasn't the altar itself speaking. Entonces, ¿quién es que está hablando del altar? Porque obviamente no era el altar que estaba hablando. Well, most of you probably already know the answer to this, because this is not the first time that we hear something from the heavenly altar of God here in Revelation. Y lo más seguro es que la mayoría de ustedes ya saben quiénes están hablando aquí, de quiénes son estas voces que vienen del altar, ya que no es la primera vez que oímos una declaración que venga de este altar celestial de Dios. Revelation 6:9, Apocalipsis 6:9. "When he opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of those who had been slain for the word of God and for the witness they had borne. They cried out with a loud voice, 'O sovereign Lord, holy and true, how long before you will judge and avenge our blood on those who dwell on the earth or the land, more specifically?'" Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido, y clamaban a gran voz diciendo, "¿Hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra?"
So in chapter 6, John hears the voice of the martyrs, the saints, crying out for justice and vengeance against Israel for their blood. And they, in chapter 6, were told to just wait and rest a little bit longer. Entonces, en el capítulo 6, Juan oyó la voz de los mártires, de los santos, que clamaban por justicia y venganza en contra de Israel por su sangre derramada. Y en el capítulo 6 se les dice a los mártires que esperen, que descansen un poco más de tiempo. Then in chapter 8, the angel offers these prayers of the martyrs to God, and that unleashes the judgment of the seven trumpets. Luego en capítulo 8, un ángel ofrece estas oraciones de los mártires a Dios, y al ofrecer estas oraciones, se empieza a desatar el juicio de las siete trompetas en contra de Israel. And here in our passage, we see that God's judgment against Israel, now it's reaching its consummation. Because remember, these are the last seven plagues. And so the martyrs praise God, declaring, yes, Lord God the Almighty, true and just are your judgments. Y aquí en nuestro pasaje, vemos que Dios ya está ejecutando el juicio en contra de Israel y que su juicio está llegando a su fin. Porque recuerden que esas son las siete últimas plagas. Y entonces al ver que esta consumación del juicio de Dios está llevándose a cabo, los mártires del altar claman hacia Dios, sí, oh Señor, Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. So the voice that John hears are the martyrs being vindicated against Israel, who kills the prophets and the saints of God. Entonces, la voz que oye Juan es la voz de los mártires, de los santos en el altar, que están siendo vindicados, vengados, en contra de Israel, quien mató a los profetas y siervos de Dios. So our passage today reminds us, as we come to the end of our passage, we are reminded that although evil and injustice may seem to prevail in our world, the truth is that God will not tolerate the wicked forever. Entonces, al llegar al final de nuestro pasaje, vemos que aquí se nos recuerda que aunque el mal y la injusticia parezca prevalecer en nuestro mundo, Dios no va a tolerar al malvado por siempre. The judgment against Israel reminds us that God is patient and merciful, but he's also holy and just. And that is why he faithfully answered the prayers of the martyrs at the right time and according to his perfect will and justice. El juicio en contra de Israel, hermanos, nos recuerda que Dios es paciente y misericordioso, pero también santo y justo. Y es por eso que fielmente Él sí responde las oraciones de los mártires al tiempo correcto y conforme a su perfecta voluntad y justicia. Now, even though we understand that, and I think we all could affirm that and said, oh, amen to that, God does that. The truth is that in our hearts, all of us could struggle with the same sentiments, the same emotions that we see in Psalm 10, in Psalm 73, or in Job 21. Sentiments of disappointment and frustration towards God. Frustration and disappointment because very often we see that the wicked prosper while God's people suffer. Ahora, entendemos esto. Podríamos todos decir, oh, amén, sí, Dios es justo y Él ejecuta sus juicios. Amén, amén, amén. Pero la verdad es, hermanos, que todos nosotros en nuestros corazones podemos luchar. Podemos luchar con los mismos sentimientos que vemos en el Salmo 10, en el Salmo 73, en Job 21. Sentimientos de decepción, sentimientos de frustración en contra de Dios cuando vemos que el impío prospera mientras que el pueblo de Dios sufre. It is very normal and common to struggle when we see injustice apparently reigning in our world. Es frustrante. Es decepcionante ver a veces cómo la justicia parece reinar en nuestro mundo.
And we pray to the God of justice. Y oramos al Dios de justicia.
We ask for justice and justice doesn't seem to be executed.
Y oramos, le pedimos al Dios de justicia que sea justo.
Y parece que a veces nuestras oraciones no van a ningún sitio.
And they may get deeper than that. Y puede que se profundice más.
There may be good prayers about good things and good promises that God gives us that we pray and it seems like God is blessing everyone and not me.
A veces podemos sentir como hasta esa quizás envidia, quizás sea la palabra, de que le pedimos a Dios cosas buenas, bendiciones que Él en su palabra las llama buenas, y parece que Dios bendiciera a todo el mundo, menos a nosotros.
Those are the struggles we see in Psalm 10, Psalm 73, Job 21. Those are the struggles of our hearts.
Esas son las luchas que vemos en Salmo 10, Salmo 73, Job 21. Son las luchas de nuestros corazones.
And the truth is that those struggles will continue in this life until Christ comes.
Y la verdad es que esas luchas van a continuar en nuestros corazones hasta que Cristo venga.
Because until Christ comes, we will continue to see injustice and abuse and evil and the wicked triumph and prosper while the righteous suffer in this world.
Y la razón que vamos a continuar con esta lucha es porque hasta que Cristo venga, vamos a ver abuso, injusticia, maldad en este mundo. Vamos a ver al malvado, al impío prosperar mientras que el santo, el Hijo de Dios, sufre.
So on one sense, we must wait for the realization of God's promises as we continue to struggle with these emotions.
Entonces, por una parte, esperamos que se cumplan esas promesas futuras de Dios mientras luchamos con esas emociones,
but on another sense, we do have a firm hope and foundation for us to rest on.
Pero por otra parte, sí tenemos un fundamento y una esperanza firme sobre el cual podemos descansar.
When we struggle with the reality of the injustice and suffering in this life, of the wicked prospering and the righteous suffering, my brother and my sister, we can rest in who God is because that never changes, and we can rest in the certainty of the fulfillment of all His good promises to His people and also the fulfillment of His promises of judgment against the wicked.
Entonces, hermanos, sí podemos descansar en medio del mundo de incertidumbre, en medio de un mundo de sufrimiento, injusticia, el mundo en el cual el impío sobresale y triunfa y el santo, el justo, sufre. Sí podemos descansar en algo firme. Y esta firmeza es quién Dios es, su carácter, porque eso nunca cambia y también podemos descansar en sus promesas. Porque todas sus promesas van a ser cumplidas. Promesas de bien para su pueblo y promesas de juicio para el impío.
In the words of Psalm 96, and I close with this. Let the heavens be glad, and let the earth rejoice. Let the sea roar and all that fills it. Let the field exult and everything in it. Then shall all the trees of the forest sing for joy before the Lord. For he comes to judge the earth. He will judge the world in righteousness and the peoples in faithfulness. We can have joy. Creation can have joy in a fallen world because we know that he comes. He'll come to judge the earth in righteousness and his people in faithfulness.
Terminamos con estas palabras del Salmo 96 que dice: Alégrense los cielos y regocíjense la tierra, ruja el mar y cuanto contiene, gócese el campo y todo lo que en él hay. Entonces todos los árboles del bosque cantarán con gozo delante del Señor, porque Él viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su fidelidad. ¿Sí podemos tener gozo en un mundo injusto y caído, porque Dios viene
y él juzgará en justicia y a su pueblo en fidelidad. Oremos. Let us pray. Father, this word for your church today reminds us of your character, your goodness, your holiness, your justice, but also comforts us as we often suffer in the fallen world where things are not as they should be. Estas palabras, Señor, de este sermón que tú nos has traído hoy, son palabras que nos recuerda tu bondad, tu carácter, tu santidad, tu justicia, pero que también nos consuelan, nos confortan al vivir en este mundo caído, lleno de injusticia, un mundo en el cual las cosas no son como deberían ser aún. Help us remember this vision that John had in those moments where we are tempted to envy the wicked, tempted to believe or think that you are unfair to us. Help us remember that you're just and good and perfect. Ayúdanos, Señor, a recordar esta visión que Juan vio cada vez que tengamos la tentación de recriminarte, la tentación de llamarte injusto, la tentación de quejarnos por no tener algo que deseamos, Señor. Y recordar que tú eres bueno y eres justo y eres santo para siempre, Señor. Thank you for who you are. Gracias por quien tú eres. Because you never change, porque tú nunca cambias. Comfort us, oh God, with who you are. Consuélanos, Señor, con quien tú eres. Encourage us, anímanos. Strengthen our faith. Fortalece nuestra fe. Strengthen our church. Fortalece nuestra iglesia. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús. Amén.